Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 501 de Rincón del Fanático. Y con muchísimo gusto les quiero presentar a mis grandes compañeros y amigos, Iván Leposeade y Luis García. E inicio contigo, Iván. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Roberto, Luis, encantado de estar aquí con ustedes en este episodio 501, que es como el comienzo de una nueva etapa, porque la semana pasada tuvimos el 500 y fue muy emotivo, y bueno, esto es como que una segunda vuelta, la cual pues me entusiasma sobremanera. Así que bueno, complacidísimo estar con ustedes compartiendo y bueno, para adelante con esta edición. Luis, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches Iván, buenas noches Roberto, pues aquí contento, una semana floja con respecto a cómo hemos estado los últimos meses en cuanto a deportes, pero pues aquí listos para hablar de algunas situaciones relacionadas con el deporte.
Súper, súper, pues qué bueno, qué bueno. Sí, pues como sabemos, no todo el año hay muchas semanas intensas de deporte, sin embargo, lo que se da bien. Bueno, muy bien, pues si quieres, pues empecemos a saber qué es lo que vamos a platicar, ¿no? Y Luis, ahora yo te doy la batuta, ¿qué vas a platicar en esta ocasión?
Bueno, en esta ocasión tampoco tuve mucha oportunidad de ver deportes, estuve bastante ocupado y pues yo simplemente hablar del béisbol, que es lo que más he seguido, es lo que más he visto, y hablar no datos, sino podemos empezar a retomar la NFL, a calentar motores, hablar de los equipos favoritos, hablar de, no sé, a lo mejor un ranking de quarterbacks, a ver qué nos parece. Y pues apoyar con algunas noticias que ustedes traigan.
Súper, súper, me parece muy bien, va que va. Gracias, Iván.
Sí, bueno, como bien lo decía Luis, esta semana ha sido un poco floja en cuanto a eventos. Sin embargo, este fin de semana tuvimos motociclismo en Países Bajos, el Gran Premio de ATT de Assen. Estaré comentando algo al respecto, por supuesto el paneo del béisbol. Efectivamente, parece mentira, pero el tiempo pasa bastante, bastante rápido y tenemos a la NFL montada ya encima. Prácticamente vamos a entrar en el mes de julio, sería julio, agosto, y ya en septiembre comienza la temporada. Entonces, me parece bien que pudiésemos ir, pues, digamos, conversando y tú sabes, calentando la olla de la NFL, me parece interesante. También quiero tocar un poco en el tema de fútbol, algunos temas que quiero tocar por ahí, de interés, pero lo voy a decir cuando el tema es en la propia sección. Bueno, y también hablando de fútbol, pues tengo un pequeño, como unos datos duros, más o menos, que voy a tocar en cuanto a Leo Messi, ¿no? Aunque Roberto sabe que he sido de los críticos de Messi, obviamente por cuestiones netamente deportivas, por ser del Barça, siempre he sido detractor de Messi. Sin embargo, pues quiero dar como unos datos duros de lo que va a costar Leo Messi para el equipo de... ¿Cuánto cuesta o cuánto va a costar ver a Leo Messi en Miami? Eso es algo importante. ¿Qué? Y creo que vale la pena destacarlo.
Hombre, qué interesante, Iván.
Sí, sí. Sí, porque esto causa un revuelo y, por supuesto, el tema económico aquí, cuando llega un jugador de ese talante, y sobre todo a los Estados Unidos, pero bueno, eso mueve mucho la economía, ¿no? Entonces, bueno, vamos, traigo esos datos duros para que más o menos tengamos una idea de cuánto va a costar medicina en Miami. Bueno, básicamente sería eso, muchachos, lo que tengo para el día de hoy.
Muy bien, muy bien. Qué interesante y con muchas ganas de escucharlo. Bueno, pues yo voy a cerrar mencionando lo que voy a platicar. Obviamente, MLB, paneo, cómo se viene dando. Adicional a eso, traigo la cápsula del BASE con algo muy interesante. Y normalmente casi no hablamos del béisbol venezolano o del béisbol mexicano. Sin embargo, traigo unos datos duros muy interesantes de la Liga Mexicana de Béisbol, que quiero platicar porque se me hace que si la Liga Mexicana de Fútbol o la Federación Mexicana de Fútbol hiciera las cosas como la Liga Mexicana de Béisbol, otra cosa sería ese deporte, ¿no? Pero bueno, entonces quiero platicar de eso, de estos tres temas del béis. Adicional, bueno, o más bien dentro del paneo, es la madrina que le metió Los Ángeles Angels a Colorado, que cabrón, 25-1 con un récord de 23 carreras en las cuatro primeras entradas. Wow. Ya que platiquemos de eso, sí, qué madrina. Y traigo, bueno, un dato duro de la NFL. Pero bueno, genial. Okay. Súper, súper. Bueno, ¿por qué no nos iniciamos con la MLB? Iván, te cedo el honor, ya que tú lees todo lo relacionado a la Liga Americana, al paneo, por favor.
Bueno, excelente. Bueno, para que esto aquí. Bueno, como sabemos, el este, pues siempre el este de la Americana, que semana a semana nos depara tantas cosas interesantes, definitivamente. me causa siempre un morbo muy especial, ¿no? Hablar del este de la Americana. Por supuesto, con el respeto de los Astros de Houston, que es tu equipo, Roberto, que entiendo que yo creo que si Houston estuviese en el este de la Americana, wow, sería como que dice el negocio redondo, ¿no? Porque más competitivo, pues yo creo que imposible. Entonces, bueno, comienzo hablando de los Rays de Tampa, que mantienen su camino en el primer lugar, pues bien acentuado, a pesar de que esta semana dividieron en cuanto a victorias y derrotas, perdón, pero como ustedes saben, con ese arranque tan impresionante que tuvo Tampa al inicio, bueno, les ha dado ese colchón para mantenerse ahí cerca. Le sigue Baltimore todavía a 4.5, 47-29. Okay, perdón, el diferencial de Tampa es de más 150. Ojo con eso. Que no es el mismo que le quitó el que llega más cerca, o mejor dicho, el que lo pasa, son los Rangers, que tienen 152 en el oeste justamente de la Americana. Bueno, los Muros de Manhattan, los Yankees de Nueva York, están con 43-35, no tuvieron una semana muy, muy buena porque perdieron 6 de los últimos 10, una serie ahí bien, bien compleja con Seattle, se perdieron unos juegos ahí que no se vieron haber perdido, y eso mantiene a los del Bronx a 9 juegos y medio, que bueno, luce un número grande, pero creo que se puede acortar en una racha y en un declive de Tampa o de Baltimore. Sigue Blue Jays a 10 juegos con 43-36 y los Medias Rojas en una temporada pues bastante, bastante mediocre con 40, bueno, casi, todavía está casi que le faltó un juego perdido para los 500, para jugar para 500. Entonces, bueno, eso decide este grupo de la Liga Americana. La Central, bueno, ya sabemos que está, ya sabemos lo que es esta división. Minnesota mantiene la diferencia aquí con 40-39. ha estado, esta división ha estado muy irregular. Yo creo que esta semana todos los equipos han, no ha habido un equipo que se haya destacado realmente. ¿Okay? Le sigue Cleveland a 2 juegos, los Tigres de Detroit a 5.5, Chicago a 6 y los Reales de Kansas City a 17.5. Y por último en el oeste, pues bueno, Roberto, Texas sigue marcando el camino. Houston sigue en el segundo, pero tuvo una semana muy mala, perdiendo 7 de los últimos 10. Seattle también, bueno, Los Ángeles y Seattle tuvieron el mismo récord de ganados y perdidos, y están en el tercer y cuarto puesto, y por supuesto Oakland, que ya está, señores, escuchen bien, a 28 juegos y medio de la punta. Bueno. 20 ganados, 60 perdidos. La verdad es que este equipo es la cenicienta de esta temporada. Y bueno, básicamente, entonces, aquí tenemos esta información. No sé si quieres hablar algo de Houston, Roberto, si has visto algo, ¿qué nos puedes decir?
No, pues mira, la semana pasada Houston estaba en tercer lugar y Los Ángeles Angels en segundo. Pero qué pésima semana tuvo Houston, pero se ve que Los Ángeles Angels la tuvieron peor, porque solamente Houston subió al segundo lugar. Y fíjate que hubo una serie muy interesante con Dodgers, donde repartieron la serie. Al principio iba, bueno, en el partido, en el primer partido, Houston iba ganando a Dodgers y le dio voltereta, y luego Houston el siguiente partido ganó. Entonces me acordé mucho de esta serie mundial del 2017. Sin embargo, pues, ¿qué te puedo decir de Houston? Sigo con lo mismo, ¿no? Nuestro picheo no está funcionando, el bateo a veces parece que sí, y muchas veces parece que no, ¿no? Aunque Abreu ahorita como que ha mejorado, realmente el MVP de la Serie Mundial, o sea, Jeremy Peña, ha estado, pero por los suelos, muy mal. Kyle Tucker no, pero pues ahí va Altuve. Bregman se echó un buen acercas, buenísimo, con casa llena, justamente contra Dodgers. O sea, yo creo que ahorita Houston está esperando que llegue no nada más la mitad de la temporada, sino el juego de estrellas, y cuando se dé la fecha final para los trades, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que podría decir de Houston.
Oye, y una pregunta, ¿cómo viste al... ¿Cómo está? Yo no he seguido al Tuve desde que llegó la lesión. ¿Cómo lo has visto? Porque la verdad es que no he seguido sus números, porque tuvo una lesión fuerte, pues, y bueno, no sé si sabrás algo de su rendimiento desde que llegó a la lista de incapacitados.
Sí, obviamente sí sé cómo está Altuve. Mira, Altuve no ha tenido los números que tenía en antaño. Por ejemplo, el año pasado, que cerró la temporada, o tuvo los últimos 3 o 4 meses de temporada regular, con números muy buenos, ahorita no se asemeja a eso. Están como muy limitados, o sea, no los tengo a la mano, pero sí te puedo decir que los números de Altuve no han sido los mejores. Lo que sí ha pasado con Altuve es que, por ende, cuando llega de la lesión que tuvo en el Clásico Mundial, imprimió ese liderazgo que le hacía falta a Houston. O sea, Altuve es indiscutible el líder de ese equipo. El problema que tuvimos, que justamente tenemos hoy en día, es de que estos números de Altuve no son los mejores, ¿no? Inclusive, déjame, te busco. Bueno, mientras ahorita te voy buscando cómo están estos números de Altuve, pero la verdad no son nada, nada buenos, ¿eh?
Sí, precisamente, mientras tú buscas ahí, yo voy a comentar que ese tipo de lesiones que tuvo, es una lesión que normalmente merma mucho a los jugadores y les causa cierto temor a volver a tomar un bate, porque es una lesión en el pulgar, una fractura ahí, el jugador queda siempre muy sentido y le coge un poquitico de temor al plato, ¿no? Como digo yo, esa es una reacción muy, muy, muy humana de cualquier jugador, ¿no? Después de venir de una lesión, pues hay que nuevamente volver a coger el timing. Y creo que Altuve, pues le ha costado un poco arrancar, ¿no? Le ha costado ser esa bujía que siempre ha sido para el equipo de Houston. Entonces, por eso hacía la pregunta, porque no sé cómo están esos números, pero no lo veo en ninguna categoría donde normalmente suele estar, pues en hits, de repente en robos de base, en fin. Por eso era mi cuestionamiento.
Claro, mira, tú vas, por favor.
Yo creo que Altuve ya venía a la baja, de todas formas, ya lo habíamos hablado desde el año pasado, pero se combinan cosas, ¿no? Houston perdió o no ha tenido dos peloteros igual de importantes que Altuve en los últimos años, ¿no? Jordan Álvarez se lesionó hace como 20 días, más o menos, y él iba muy bien, 17 home runs, 55 producidas, y pues está fuera de servicio, ¿no? Y otro bien, bien importante es Michael Brantley. Michael Brantley ha estado lesionado toda la temporada. Entonces, si ustedes realmente ven el depth chart de Houston, deja mucho que desear en la parte de, sobre todo de los fielders, ¿no? Está Kyle Tucker en el right fielder, que es pues un titular indiscutible, pero en el center fielder está este jugador Jake Meyers, que es muy poco conocido, y déjenme decirles, en el left fielder está Corey Jolks. Ya ustedes sabían que está ahorita jugando de titular un jugador llamado Corey Jolks ahí en Houston. Es decir, ha tenido un chorro de dificultades. Entonces, Altuve me parece muy importante, pero ahorita más en la parte motivacional y de liderazgo, esperando que sí, que retome su paso, pero pues bueno, sabemos que una lesión en el tendón es muy, muy tardada, ¿no? En recuperarse.
Sí, e inclusive hasta yo creo que presionaron al Altuve para que se metiera probablemente jugando inclusive lesionado, porque el número de veces que ha estado al bat no ha sido, digamos, fluido desde que llegó. ¿Y a qué me refiero con fluido? Que hay veces en que sí está en el roster, pero de repente el manager lo saca y mete a alguien más, ¿no? O sea, yo creo que es para no lesionarlo. Y si vemos, por ejemplo, estadísticas, digamos, de Altuve, que es Average on Base Percentage, Slugging y Ops, los números que hoy tiene en día son menores al promedio de toda su carrera. Entonces, sí. Adicional a los jugadores que tú dices, Luis, sí, definitivo, definitivo. O sea, Houston ahorita como que está tambaleando. O sea, tú mencionaste Jordan Álvarez, sí, pero por ejemplo, Carlos Correa tenía un impacto en Houston que hoy en día el jugador que lo sustituye, que es Jeremy Peña, no está cubriendo eso, ¿no? Aunque se fue hace 2 o 3 años George Springer, Jordan Álvarez, que es el que lo sustituyó, el año pasado sí tuvo unos grandes números, hoy no, como bien lo mencionaste, ¿no? Entonces, tipo que Houston como que está tambaleándose en esto. Creo que es la cruda que ya le tenía que pegar, digo, no queríamos, pero que ya le tenía que pegar a un gran campeón que durante las últimas 5 temporadas llegó al juego de campeonato, ¿no?
Claro. Sí, de acuerdo.
Muy bien. Pues bueno. Pues ese sería el comentario, Iván.
¿Sale? Sí, perfecto, buenísimo. Sí, bueno, saber eso porque, como le decía, Altuve era una de las bujías interesantes de ese equipo. Pero bueno, como tú dices, Houston ha sido finalista en los últimos 5 años, ha estado siempre ahí. Y bueno, mira, si esos son hay ciclos, los equipos tienen ciclos como todo. Entonces, justamente ahorita en estos momentos, pues pareciera que no es el mejor momento de Houston. Sin embargo, falta todavía campaña y ahora tendremos que ver qué va a suceder. Lo que sí te puedo decir es que Texas está muy duro ahí en el oeste. Tiene un equipo bastante bueno, bastante balanceado. Y va a ser una dura pugna por conquistar esta división. Así que bueno.
De acuerdo. Muy bien, pues ya con esto me paso al... Bueno, más bien, Luis, ¿tú tienes algún dato duro de la Americana?
No, ya nada más hablar sobre Houston un poquito, como lo hice. Pásale a la Nacional.
¿Va que va? Bueno, pues la división del este de la Nacional, Atlanta sigue en primer lugar, 50 ganados, 27 perdidos, .649 de average, siendo el segundo mejor récord de la MLB. El primero es Tampa, el segundo es Atlanta y el tercero es Baltimore, ¿no? Que no se movió así tanto de la semana pasada. Miami, en segundo lugar, 6 juegos detrás, 45-34. Filadelfia, 10 juegos detrás, 40-37. New York Mets, igual en declive, 15 juegos detrás, 35-42. Y Washington, 20 juegos detrás, 30-47. Pasamos a la central. ¡Uy! Perdón, Luis, pero tengo que decirlo.
¡Uy!
Sí, pues Cincinnati le quita el primer lugar a Milwaukee, 41 ganados, 37 perdidos, .526 de average. Milwaukee se va al segundo, medio juego detrás, 40-37. Chicago Cubs pasa del cuarto al tercero, está 3 juegos detrás, 37-39. Y Pittsburgh, 35-42, 5 juegos y medio detrás, San Luis, 8 juegos y medio, 32-45. Entonces, no sé si le tengo que ponérsela a la herida o paso a la del oeste.
Oye, han perdido 9, perdieron 9 de sus últimos 10. Así no se puede.
13 de sus últimos 14.
¡Au! ¡Wow! Imagínate tú.
Por eso yo no quería poner el limón a la herida, pero Iván
no,
ya
no,
se...
No te preocupes, yo ya desde hace como 2 semanitas empecé a ver la caída estrepitosa y mejor dije... voy haciéndome la idea que ya todo se terminó, ¿no?
Tengo en mi equipo de fantasy un pitcher de los Piratas y te puedo hacer un trade si quieres.
Muchas gracias. Si no lo tomé es porque no está llenando los zapatos de John Candelaria o de...
¡Oh! ¡Wow!
De alguna leyenda de los piratas, ¿no?
Entonces se lo voy a ofrecer a Roberto.
Gracias. Pues mira, fíjate que yo tengo un relevista de Pittsburgh que iba ganando el partido, Pittsburgh, y lo perdió. Y en el era de este relevista quedó 40.25. Entonces te puedo hacer ese trade por esta relevista.
Ok.
¿Sí? Ok. O sea, bien. Además de que tuvo un, o sea, no fue net save, sí, fue negativo y además le marcaron que perdió el partido por baboso.
Por baboso.
Okay. Muy bien.
Bueno, pasando a la división del oeste, Arizona sigue en primer lugar, 47 ganados, 32 perdidos, .595 de average. San Francisco sigue en segundo lugar. 2 juegos y medio detrás, 44-34. Dodgers, 3 juegos detrás, 43-34. San Diego, 9 juegos y medio detrás, 37-41. Y finalizo con Colorado, 16 juegos y medio detrás, 31-39. Y hablando de Colorado, nunca había visto esto y obviamente se dio el récord del 23 de junio, perdón, la semana pasada, que Los Ángeles Angels le ganan 25-1 a Colorado, pero en la cuarta entrada iban 23-0. O sea, todos los hitters, ¿sí? Hasta la cuarta entrada, nada más para que se den una idea, todos tenían al menos 240 de average. todos tenían al menos un hit puesto. Solamente hubo uno, que era Shohei Ohtani, que tuvo un hit. Todos los demás tenían dos hits, ¿sí? Dos o tres, etcétera. Todos tuvieron al menos una carrera propia. Shohei Ohtani fue el único que tuvo uno. Todos los demás tuvieron dos. Ah, bueno, perdón, y Fletcher, uno. Todos los demás tuvieron dos, tres y cuatro. Hubo varios que tuvieron home runs. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco jugadores tuvieron home runs. Y todos, obviamente, tuvieron carreras impulsadas. Inclusive hubo uno, Fletcher, que tuvo cinco carreras impulsadas. ¿Y cómo se llama este maestro? Hunter Renfrow. Él tuvo estos números: tres turnos al bat, tres carreras, tres hits, cuatro carreras impulsadas y una base por bola. O sea, fue un super récord que nadie quisiera. Y entonces, nada más quiero cerrar con esto. Puede ser que Oakland sea el peor equipo de toda el MLB, pero han de estar contentos que no les metieron el chile como se lo metieron a Colorado.
Sí, no, es impresionante, ¿no? Si en la cuarta entrada iban con ese marcador, ya hubieran hecho como en las ligas pequeñas, knockout por más de 10 carreras.
Exacto, pero ¿sabes qué? Este es el ámbito profesional. Y si se la dejan ir de 23 centímetros, pues al final fue de 25, ¿no?
Ok, de acuerdo. Muy bien. Pues yo nada más quiero comentar que calladito, Atlanta no hace muchas olas, se le fue Freddie Freeman, no tiene las estrellas de otros años, pero ha ganado 17 de los últimos 20 y por eso está en primer lugar no solo de la división sino de toda la Liga Nacional, y segundo, como bien dijiste, de las grandes ligas, ¿no? Entonces, pues poco a poco se está poniendo como uno de los rivales a vencer de la Nacional.
Claro.
Un equipo muy balanceado, un equipo sumamente está, de verdad, y Atlanta todo, bueno, desde que yo tengo uso de razón, Atlanta siempre ha sido un equipo competitivo, un equipo que siempre ha sido aguerrido. Recuerdo aquella maquinaria en los 80, cuando tenían a Tom Glavine, John Smoltz, Steve Avery. Eso era, ¿cuántos banderines no ha ganado el equipo de Atlanta? Y sin embargo, fíjense, lo que dice Luis es muy valedero. Este equipo, perdieron a Freddie Freeman y bueno, se trajeron a Matt Olson y le ha dado muy buenos resultados. O sea, de verdad, y muy bien también conducido, también hay que decirlo, no todo el mérito es de los jugadores, también el manager ha hecho un trabajo interesante en estas últimas campañas.
Claro.
Sí, entonces, sí.
No vas, por favor.
No, nada más decía que sí.
Ok, pues va que va. Bueno, quisiera tomar... Bueno, ¿traes alguna estadística de dato duro de la Nacional?
Hay dos cosas que me gustaría hablar. La primera es que le voy a estar dando seguimiento a Luis Arraez, que sabemos que está rondando los 400. Hasta el día de hoy, que hoy descansaron los Miami Marlins, tiene 399. ¿Eh? Ahí sigue, casi a la mitad de la temporada, rondando los 400. Yo confío en que este año haga historia. Y nada más comentar brevemente sus últimos 8 juegos. Tiene, en todos ha dado aunque sea un hit, pero en 2 de ellos ha bateado de 5-5. Ajá, wow. Es decir, que está dando batalla. Ojalá no se lesione, ojalá siga por este camino. Y pues bueno, ya les diré la próxima semana. Ya les diré la próxima semana cómo siguen sus números. Ahora, Lo otro que les quería decir o que platicáramos es sobre dos o tres jugadores que yo creo que este año se pueden retirar, que han sido históricos, ya sea por edad o por baja de juego, ¿no? El primero es Miguel Cabrera. Miguel Cabrera ya llegó a los 40 años y ya su nivel de juego ya no es el de antes. Ya tiene más de 3,000 hits, tiene más de 500 home runs, tiene más de 600 dobles. ¿Qué más puede pedir la carrera de este gran, gran, gran jugador, ¿no? A lo mejor algún campeonato, pero pues bueno, jugando en los Tigres de Detroit era muy difícil. El segundo es Adam Wainwright, ¿no? Este abridor de los Cardenales, que pues si no mal recuerdo, este año llegó a las 200 victorias y está en su temporada número 18, todas con los Cardenales, ¿no? El año pasado se le retiró el que completaba la batería, que era Yadier Molina, y que no sé si se acuerden, pero rompieron el récord de más juegos jugados entre el mismo pitcher y catcher, con más de 250 juegos entre ellos, ¿no? Entonces, es probable que él ya se retire. Y tenemos otros nombres: Nelson Cruz, 43 años, Evan Longoria, que en sus inicios y los primeros 10 años fue un gran, gran jugador. Ahorita pues está en el olvido, pero sigue activo. Y entre otros pueden estar Andrew McCutchen, ¿no?, que regresó a los Piratas. También puede ser que Charlie Morton ya tiene 39 años. Y finalmente, y este más bien por lesión, Stephen Strasburg, ¿no?, que hace 4 o 5 años era tal vez el mejor pitcher o probablemente uno de los mejores, y que por todas las lesiones ya se quemó, ya no tiene, cada año está en la lista de lesionados. Y finalmente uno que sí ganó un par de veces un Cy Young, Zach Greinke, que también regresó a su equipo, el equipo de sus amores, que son los Royals de Kansas City. Yo creo que también este año ya se puede retirar. ¿Ustedes, de los que acabo de mencionar, creen que alguno continúe para el próximo año?
Bueno, primero debo decir que dijiste la palabra mágica, una palabra que le gusta mucho a Roberto. Esos señores están quemados, todos. Okay. Y a tu lista yo agregaría Justin Verlander. Yo creo que Verlander ya también está como para. De hecho, vi un partido que jugó con los Mets y ya no es el mismo Verlander que estuvo en Houston, el mismo Verlander que fue el as de la rotación de los Tigres de Detroit. No sé cuál es el estatus de su contrato, pero creo que ya él también está para retiro. Viene de una cirugía Tommy John. En fin, creo que todos esos jugadores que se han nombrado, Luis, están para retiro. No sabría decirte cuál pudiese repetir. Okay, la verdad es que es muy difícil saberlo. Todo dependerá de su rendimiento este año y de si siente que pueden seguir, obviamente, brindando un buen espectáculo.
Mira,
nada más acabo. También díganme si ven alguno de estos en el Salón de la Fama, ¿no? Ok, perdón la interrupción, Robert, ahora sí, perdón.
No, por supuesto que no. Mira, a ver, bueno, en principio yo creo que el único que se podría quedar es Zach Greinke, porque el cabrón es más terco que nada. O sea, es el único pitcher que se le ocurre lanzar a 40, 50, 60 millas a cada rato. O sea, y si el tipo hace eso, el próximo año seguramente va a estar pitchando, ¿no? Todos los demás, Cabrera, o sea, indiscutible esta es su última temporada, ¿no? De Verlander, Iván, no creo, porque tiene un contrato a 2 años con Mets, ¿sí? Y aunque sí creo que se debería de salirse. Por ejemplo, lo tengo en una liga y hoy pichó, pero en vez de pichar la salida de calidad, no la pudo mantener, solamente fueron 5 entradas. Claro, un 0 de ERA, pero un 1.40 de WHIP. Y algo que creo que se dictamina mucho en los pitchers es los ponches por cada 9 entradas. Cuando un pitcher es bueno y se mantiene, a mi juicio, en mi análisis, son aquellos que tienen 2 dígitos o más. O sea, que tienen, no sé, un 14, un 10, inclusive un 11. Y Verlander realmente en su promedio que ha tenido en esta temporada ha sido de 7.62 en esta estadística. Y no va bien, o sea, tiene menos 2 ganados y solamente 4 calidades de calidad. Entonces, sí debería ser que Verlander debería de retirarse, pero no lo va a hacer.
Ok, sí, sí. Otro es, perdón, es Charlie Morton. Digo, Charlie Blackmon de los Rockies de Colorado. También ya se le acabó el gas. Y bueno, yo creo que obviamente Cabrera es Salón de la Fama. Zach Greinke y Adam Wainwright pueden pelear por eso. Y ya, ¿no? Son los que yo veo con posibilidades de Salón de la Fama.
Ah, bueno, sí, respondiendo a eso, Luis, perdón, no lo dije. Cabrera y Verlander son indiscutibles.
Ah, bueno, Verlander también, sí.
Sí, de Salón de la Fama. Ok.
Muy bien, okay. Ahora sí, vas.
Sobres, gracias. Pues bueno, la cápsula va a ser un poco más larga que de costumbre, pero vale la pena. Y el título es ¿por qué un beanball cambió de carrera a ser un outfielder? Ok, pero ese es el título. Pero lo que dice es, si tú viviste en la ciudad de Nueva York a principios de los 50, estabas cubierto, o sea, o estabas permeado de muchas tradiciones ricas del béisbol. Entre ellos había equipos como los New York Yankees, los New York Giants y los Brooklyn Dodgers, ¿no? Y dependiendo de ¿cómo se llama? Neighborhood, es como del barrio o de la colonia donde tú vivías, eso determinaba a cuál de los 3 equipos tú le ibas, ¿no? Entonces, había un adolescente que se llamaba Mario, que era el hijo de 2 inmigrantes de Salerno, Italia, y que tenía una convicción, estudiar muy fuerte en la escuela para ser el mejor en cualquiera de las carreras donde estuviera. Sin embargo, su papá lo presionaba mucho por tener las mejores calificaciones. Y entonces eso fue lo que hizo que le permitiera estar dentro del béisbol. Pero él no nada más sería el juego, sino que era muy bueno. Y su posición favorita era el center field, donde podía tomar ventaja de su increíble velocidad y su talento para pegarle a la pelota muy lejos, ¿no? Entonces, en los veranos, él siendo un adolescente, él viajaba mucho de su barrio de Queens hacia donde su equipo favorito jugaba, ¿sí? Y en uno de estos viajes que tuvo hasta Fort Monmouth en New Jersey para jugar un juego contra algunos veteranos, en el público lo vio Ed McCarrick, que era el jefe de scouts de los Piratas de Pittsburgh. Él se cautivó por el talento de este chavo, se llama Mario, ¿sí? E inmediatamente terminó el partido, le ofreció un contrato y un bono para firmar de $2,000. Mario estaba extasiado de decirle estas noticias a su papá. Sin embargo, como estaba en preparatoria, necesitaba que su papá firmara el contrato, algo que parecía que no iba a ser problema, pero se equivocó. Su papá le dijo, no, estás loco, por supuesto que no lo voy a hacer. Tú vas a terminar tu educación de preparatoria, pero papá, no sé qué. Y entonces, él le dijo, el chavo le dijo a McCurrick, ¿sí? Y McCurrick lo que hizo fue escribirle una carta al papá de Mario, en el cual le prometía que su hijo no nada más iba a jugar pelota para los piratas, ¿sí?, sino también iba a terminar la escuela. Entonces Mario prometió que no iba a tocar una pelota de béisbol hasta que se graduara. Y ya con eso, lo que hizo Mario fue es que se metió a las ligas menores en Brunswick, Georgia, donde bateaba para .252 y mostraba que podía no nada más correr muy rápido, sino también batear muy lejos. Entonces, los sueños de Mario de ir a las mayores se vieron frustrados, se vieron rotos. Y al final de la temporada, en un juego en el que él obtuvo 2 hits, Mario no pudo agacharse de una pelota que iba muy rápida hacia el center field, con lo cual le pega la pelota a Mario en la cabeza, lo envía al hospital con una concusión severa y estuvo 1 mes recuperándose. Y entonces estaba pensando acerca de su futuro en el béisbol. Y aunque amaba muchísimo el deporte, él sabía que nunca iba a ser un Joe DiMaggio. Solo en el hospital decidió aplicar a diferentes universidades. Recibió una beca de St. John University en Queens y tomó la decisión de aceptar la oferta y dejar el béisbol. Su pasión por la academia reemplazó su pasión por el béisbol. Eventualmente supo que tomó la mejor decisión. Y esto fue el 2 de noviembre de 1982, cuando Mario Cuomo fue electo como el gobernador número 52 del estado de Nueva York.
¿Sí? Ok, muy bien.
Y para esto quiero comentar lo siguiente, algo de mi vida personal, que va muy de la mano de esto. Pues yo tuve un profesor de ajedrez que se llamaba Alfonso Ferris. Él fue el campeón mexicano de ajedrez por 40 años en México. Y entonces él llegó al ajedrez de una manera muy similar a Mario Cuomo. Se enferma, no me acuerdo si de paperas, hepatitis o algo así, siendo un adolescente, y se quedó 1 mes tirado en cama. Creo que fue hepatitis, ¿sí? Y entonces le dieron un libro de ajedrez y dijo, oye, esto está muy bueno. Y a partir de ahí ganó campeonatos juveniles. Y luego ya como chess master, o gran chess master, y durante 40 años fue el campeón. Y es por eso que Mario Cuomo le pasó lo mismo. Él pudo haber sido un beisbolista, pero decidió que no después de esa conclusión, y por eso fue uno de los gobernadores de Nueva York.
Ok, pues sí, las circunstancias de la vida, ¿no? Cómo uno puede tomar decisiones basadas en algo así. Aunque yo soy de la idea, y esto más apelando un poco a la psicología, es que lo que en verdad decidiste ser o hacer era porque era lo que tú querías, ¿no? Entonces, de cualquier manera, yo creo que Mario Cuomo se hubiera, independientemente de si le hubiera pegado la pelota o no, se hubiera acercado a la academia primero y luego a la política, ¿no? siento yo. Digo, no es una regla ni mucho menos, pero sí, es una ayudadita, ¿no? Probablemente ese golpe.
De acuerdo, sí.
Muy bien.
Pues va que va. Bueno, normalmente ahorita diría de la Liga Mexicana de Béisbol, pero lo voy a pasar para la próxima semana porque ya llevamos un ratote en el BASE y hay más noticias que platicar.
Va.
Iván,
bueno, básicamente, ya que estamos en el fútbol, rápidamente quería comentar algunas cosas. Primero, primero hablar un poco sobre el mercado de fichajes. Bueno, Luis, tú estás enterado. Voy a decir algunas cosas, voy a dar algunas noticias también en aras del tiempo. Pero bueno, comienzo diciendo que Luka Modric renovó un año más con el Real Madrid. El croata, pues, se queda. Yo, para mi juicio, ya Modric está quemado también. No entiendo cómo Florentino no hizo un trade. No, no podemos hablar de trades en fútbol, pero pudo haberlo cesanteado. Estoy seguro que algún otro equipo puede estar interesado. Fíjense que Benzema se fue para Arabia Saudita. Son jugadores que ya han pasado su época. Yo creo que Luka Modric, igual que Toni Kroos, pues creo que cumplió ya su ciclo en el Real Madrid. Bueno, eso como ese comentario. Segundo, la firma de Ilkay Gundogan por parte del Barcelona. Gundogan, ese gran jugador que acaba de ganar la Champions con el Manchester City. Yo honestamente no entiendo cómo el City dejó ir a Gundogan, un jugador pues inteligentísimo, jugador en el mediocampista ofensivo que realmente desequilibra los partidos. No entiendo cómo lo dejaron ir, o qué pretensiones, o qué otra alternativa tienen por ahí guardada el City. Pero bueno, el Barça se hace de un experimentado jugador que no es tan joven, pero bueno, está en un momento de su vida donde todavía puede ser valioso. Esas son las dos noticias en cuanto a fichaje. Y la última sería, quería saber tu opinión, Luis. Luis Enrique va a firmar esta semana con el Paris Saint-Germain, un equipo que luce como el equipo maldito de la liga. Lo digo maldito en el sentido que tiene como una maldición. Un equipo que ha tenido los mejores jugadores del mundo y sin embargo nunca ha podido hacer nada, ni siquiera en Champions. Entonces, bueno, ¿qué te parecen todos estos movimientos? Y vamos a empezar por Luis Enrique. ¿Qué te parece este fichaje como técnico del PSG?
A mí Luis Enrique me gusta. Creo que es un buen técnico. Y creo que llega en un buen momento porque no va a tener la presión que tuvieron sus últimos antecesores. ¿Por qué? Porque ya no está Messi, porque si se concreta esto que también se está hablando de Mbappé, que sale al Real Madrid, no sé si hayan ya escuchado, pues estamos hablando que las dos más grandes estrellas ya no van a estar. Entonces ya no, automáticamente ya no va a ser el obligado a ganar, siento yo, y eso le va a convenir. A mí me parece que Luis Enrique es un buen técnico. Todavía, ganó, si no mal recuerdo, con el Barça, pero a lo mejor no tiene el historial que los grandes técnicos europeos, pero pues bueno, es una buena manera de forjarse, de seguir forjándose una carrera como técnico.
Sí, yo opino igual. De todas maneras, a Luis Enrique no le fue nada bien en el Barça, a pesar de que el Barça siempre tuvo un equipo interesante. Creo que no fue la mejor época del Barça mientras estuvo Luis Enrique. Y coincido contigo en el hecho de que la presión de no tener a Messi y a Mbappé, si es que no firma con el Paris Saint-Germain, pues bueno, va a ser que el equipo quizá baje un poco la presión. Esa es una hinchada muy, muy, muy fuerte, muy exigente. Y bueno, ¿por qué no decirlo? Han tenido a los mejores jugadores del mundo y no han sido capaces de pasar ninguna fase de Champions. Eso te dice mucho de lo que representa el fútbol francés, ¿no? Así que, bueno, por ese lado, pues yo creo que va a estar bastante más cómodo. Bueno, y por supuesto el tema con Kylian Mbappé, ya sabemos que ese chico es una vedette, que hay mucha tela mediática en torno a él, es un gran jugador, pero considero que tampoco es la última soda del desierto. Y bueno, los años van pasando y creo que este es un tema que va a traer mucha tela que cortar. El Madrid no pierde la esperanza de ficharlo, creo que eso es un capricho que tiene Florentino Pérez entre ceja y ceja, y bueno, yo creo que al final de la vida va a salirse con la suya. Entonces, bueno, dime.
No, está bien.
Sí, bueno, muy bien. Pero ya sabemos también que Karim Benzema se fue para Arabia Saudita, y hay muchos rumores y traspasos que también pudiesen irse hacia esa liga, que vamos a estar claros, no es una liga atractiva para ningún jugador desde el punto de vista de títulos y de grandes cosas, pero bueno, está el tema de dinero, que sabemos que los árabes pues pagan unas sumas exorbitantes de dinero simplemente por el capricho de tener a jugadores de talla mundial vistiendo sus camisetas. De hecho, ellos querían llevarse a Messi, pero bueno, creo que Messi inteligentemente escogió irse para los Estados Unidos, cosa que me parece que lo hizo de manera bastante inteligente. Bueno, hay que decir también, México derrotó a Honduras 4-0, sé que no es un gran rival, pero bueno, pues, pero bueno, por lo menos eso es un buen comienzo para el nuevo técnico, esta derrota ante Honduras de 4-0, y bueno, esperemos que haya un respiro, o haya una luz al final del túnel por parte de la selección mexicana. Así que bueno, comenzó el buen debut de Jaime Lozano. Bueno, no sé si tienes algo por ahí más que quieras comentar, Luis, de fútbol.
No, me parece que efectivamente Messi tomó la decisión correcta. Su sueldo y su traspaso y lo que va a ganar no se compara con lo que le iban a pagar en la Liga Árabe, pero creo que va a tener participación por todo, ¿no? Incluso hasta creo que va a ser accionista, no estoy seguro, pero le van a dar participación por todo, casi por cada cerveza que se venda en el estadio. Entonces va a tener muy buena entrada económica, nada despreciable, y va a estar en Miami, en la playa, en el calor, en un lugar donde se habla español, claro, también inglés, comparado a cómo le iba a ir allá en la Liga de Arabia Saudita, ¿no?
Sí, eso es correcto. Bueno, y bueno, para cerrar con esto, bueno, que yo quería hacer unos datos duros de lo que significa pues la llegada de Messi a Florida, a Miami, ¿no? Y entonces resulta que, bueno, ahora hay una nueva categoría para los viajeros que desean acercarse más a Miami, pero no para realizar ninguna actividad específica, sino viajar exclusivamente para ver a Lionel Messi, ¿okay? Jugar en algún partido de la... De esto. Bueno, entonces... Bueno, esto obviamente aquí tenemos que hablar de muchas cosas, costos de aviones, obviamente sabemos que los costos por ejemplo, de viajar de Centroamérica a Florida, los precios van rondan de los 300 a los $550, ¿ok? Igual de Sudamérica, arrancan desde los 500 hasta los 1000, dependiendo de las aerolíneas. Y de Europa, pues bueno, también pueden ser alrededor de $900. Y eso, pues, yo creo que se estima que eso va, que esos costos pudiesen aumentar un poco, ¿no? Dependiendo de cómo se vaya manejando la situación. Sabemos que Miami es una ciudad que se ha convertido, o el estado de la Florida, se ha convertido en la ciudad del jet set, donde bueno, corre muchísimo dinero, mucho, todo es muy, ese lugar paradisíaco, pues, donde la gran mayoría de personas al final de su vida, y también, ¿por qué no?, grandes millonarios, pues les gusta estar en la zona, en esa zona, pues, de Florida y Miami y Miami Beach. Bueno, las ofertas hoteleras, podemos conseguir hoteles que van desde los $60 en una habitación sencilla hasta los $1000 por noche en una categoría de 5 estrellas. Y lo que se está hablando es de que todos estos costos con la llegada de Lionel Messi, pues eso pudiera generar un gran incremento, ¿no?, en todo lo que va a ser esta llegada de Messi, ¿no? Porque estaba leyendo un artículo donde decía que ya por las calles de Miami ya se transpira la Messimanía, ¿ok? Y bueno, entre toda la población latina, que es muchísima en el estado de la Florida, pues bueno, ya es muy normal escuchar ahora sobre el argentino en las afueras del estadio, por la pasión por el fútbol en la Florida, y que se considera de que va a crecer considerablemente con la presencia de uno de los mejores jugadores del mundo. Entonces, bueno, básicamente, pues, quería comentar esto. Se estima de que el costo de las entradas pudiese incrementarse hasta en un 60%, ¿ok? No tengo los números, digamos, precisos de cuánto van a ser las entradas, pero bueno, se dice que los costos de las entradas van a empezar desde los $35 en la más económica hasta los $236 en la más exclusiva. O sea, fíjense la diferencia de precio. Generalmente, para ir a ver fútbol en Estados Unidos, bueno, era de los deportes más económicos, ¿ok? Y la llegada de Messi, pues, obviamente, ha incrementado o va a incrementar eso por razones obvias. Fíjense que ahora, para el partido del 21 de julio, okay, de la Leagues Cup entre el Cruz Azul, por cierto, okay, cotejo que se tiene planificado, debute Lionel con el Inter, los boletos van a triplicar su costo original y van desde los $380, okay, hasta los $1300. Imagínense ustedes, wow, la diferencia de precio entre lo que les nombré primero, okay, y este partido donde va a debutar el argentino. Entonces, bueno, ya ustedes, pues, se podrán imaginar cómo esto va a estar, ¿no? Por supuesto, la venta de las camisas, las playeras, todo eso, pues va a ser todo un revuelo. Inclusive creo que las entradas van a estar mucho más caras que ir a ver a los Dolphins o ir a ver inclusive al Miami Heat. Bueno, básicamente, entonces, ese es el comentario, y bueno, espero que les haya gustado. ¿Y qué opinan de esto?
Pues, yo creo que lo primero, Roberto, es que el super negocio de Lionel Messi va a conocer una derrama económica muy fuerte, Pero si ya están creando un turismo en América para poder ver a Messi, es incalculable el valor que le va a dar Messi a la MLS, por ende razón. Eso podría hacer que grandes jugadores de Europa pudieran pensar en vez de quedarme en la liga europea, en la liga inglesa o en la española, irme a la MLS. Creo que eso podría llegar a ser, ¿no?
Sí, seguramente.
De hecho, hay varios que en sus últimos años sí se están yendo para allá. Y pues bueno, sí, es más, se acaba de jalar Leo Messi a su compañero del Barça, Busquets, que también ya después de casi 20 años jugando en el Barça, se retiró y se va con Messi. Entonces, pues ahí se van a hacer compañía los amigos.
Sí, y fíjense que también ha jugado por la MLS en pasado jugadores como Zlatan Ibrahimovic, por ejemplo, que jugó en la MLS y no le fue bien, no se adaptó a la liga y regresó a jugar a Europa, al mismo nivel. Hemos visto muchos jugadores que se prácticamente van a su retiro a Estados Unidos porque les pagan muy buen dinero. Y es un nivel pues donde pueden jugar y pueden hacer muy bien las cosas allá en esa liga. Bueno, Roberto, ¿tú querías agregar algo más?
Pues no, pero okay. qué impresionante. Bueno, pues hay que ahorrar para ir a ver a Messi.
Bueno, yo no voy a ser uno de esos, pero pero bueno, no importa. Eso es irrelevante, pero mucha gente sí lo va a hacer, definitivamente que sí, ciertamente. Bueno, yo para concluir mi noticia, bueno, termino hablando de lo que fue el Gran Premio de Assen en MotoGP. Esta prueba culmina lo que es la primera parte de la temporada, porque ahora a partir de, o sea, comienza el receso de verano. Ahora vamos a tener 5 semanas de vacaciones por lo que es el verano en Europa, y por supuesto hacen pues marca esa pauta, ¿no? Por supuesto que hay que decir pues que la victoria en esta ocasión nuevamente el italiano Pecco Bagnaia con Ducati se llevó el triunfo. Realmente este chico está sobrado, está corriendo como los dioses, no tiene rival, no está cometiendo errores, y tiene pues obviamente la máquina que está digamos en boga en estos momentos, que es la Ducati. El segundo puesto también fue para Ducati con el otro italiano, Marco Bezzecchi, que hizo la pole, pero bueno, no estuvo tan bien en la arrancada, y eso hizo pues que no tuviese un mejor performance. Sin embargo, logró recuperarse para ser el segundo el lugar. Y el tercero fue para el sudafricano Brad Binder de la gente de KTM, pero bueno, que lamentablemente perdió el tercer peldaño por cuestiones técnicas, por una falta técnica al comerse el trazado de la pista, al salirse de los límites de la pista en la última vuelta, excedió el límite de la pista y por eso perdió ese tercer lugar, que finalmente lo obtuvo el español Aleix Espargaró con la moto de marca Aprilia italiana. Así que bueno, ese fue el podio. Fue una carrera de verdad bastante bonita, muy interesante, muy vistosa. Y bueno, como les dije, pues vamos a entrar en lo que será el receso de verano en la MotoGP. La semana que viene creo que ya se renueva la Fórmula 1. Y bueno, estaremos comentando eso pues en su oportunidad. Con esto, señores, concluyo con mis noticias. Así que Roberto, te dejo para que continúes y pues podemos hablar ya de otros temas en cuanto a NFL o lo que ustedes deseen tocar.
Pues bueno, bien podemos entrar a la NFL si es que Luis no trae algo diferente.
No, no, vamos a la NFL.
Perfecto. Bueno, pues mire, yo nada más traigo una noticia. No, no es noticia, traigo un dato duro que es tipo trivia, ya ven que me encanta. Soltárselas de la NFL, porque pues, ¿sí? Entonces, quisiera que cada uno de ustedes me dijera cuáles son de los tres equipos que tienen el mayor número de derrotas en las últimas 20 temporadas. Entonces, repito, que me digan de las últimas 20 temporadas los tres equipos que más derrotas tienen. Iván, empiezo contigo.
Perdón, que no te copié, no, se me cortó un poco la comunicación. Repíteme, por favor.
No te preocupes, con gusto, ahí va otra vez. En las últimas 20 temporadas, dime, por favor, ¿cuáles crees que son los equipos que tienen mayor número de derrotas?
En la NFL. Cleveland. Jacksonville, Detroit y Tampa.
Ok, va, gracias. Luis,
yo igual Cleveland, Detroit, pero me voy a ir más bien por el tercer equipo. Está entre los Jets y los Commanders.
Ok, qué bueno está esto. Pues ahí les va. En primer lugar, del mayor número de derrotas, efectivamente es Cleveland, 222. En segundo lugar, Detroit, 216. Y empatado en tercer lugar, Raiders, que ahora es de Las Vegas, y Jacksonville, con 211.
Ok.
En quinto lugar, Washington Commanders con 198 y New York Jets con 196. Ahora me voy a ir a los tres equipos que menor número de derrotas tiene en esos 20 años. Luis, empiezo contigo.
Pues obviamente los Pats, porque estamos hablando de 20 años. También los Steelers, porque no han tenido temporada perdedora en esa cantidad de años. Y en tercero me voy a ir por los Kansas City Chiefs.
Ok, muy bien. ¿Iván?
Bueno, por supuesto. Los Patriots, sin lugar a duda, el equipo más ganador. Que considero que, no puedo meter los Cowboys porque la época 20 años, bueno, pudiese ser los Cowboys y pudiese ser el equipo de los Broncos de Denver.
Ok, bueno, pues efectivamente le atinaron al equipo con el menor número de derrotas, son los Patriots con 92. En segundo lugar, bien, lo dijo Luis, son los Steelers con 122. O sea, hay una diferencia de 30 derrotas entre Pats con Steelers. Y en tercer lugar, con 126 derrotas, los Green Bay Packers. Uh-huh. ¿Okay? Los equipos que ustedes dijeron que eran diferentes de esos, por ejemplo, Kansas tuvo 145, Cowboys 150 y Denver 158. Y por ejemplo, Tampa Bay Buccaneers con 187. Pero obviamente si vemos los tres mejores equipos son equipos que ganaron 6, 8, 9 Super Bowls de las últimas 20 temporadas. El 45% de esas temporadas ganaron estos tres equipos el Super Bowl, ¿no?
Bueno, por lo menos le atinamos a dos. De menos victorias y de más derrotas.
Exacto.
Bien, pues miren, yo quiero iniciar, ya voy a empezar a hablar de americano, empezar por los momios de apuestas que están ahorita puestos por Las Vegas, las casas de apuesta. Y ustedes me dicen si están de acuerdo con los 5 primeros lugares según la casa de apuestas, para ganar el siguiente Super Bowl. El número 1, los Kansas City Chiefs, con más 650. Segundo lugar, los Philadelphia Eagles, más 700. Tercer lugar, los Buffalo Bills, con 800, más 800. Cuarto lugar, los Cincinnati Bengals, con más 900, empatado con los San Francisco 49ers, más 900. Son los 5 favoritos y los demás, ya luego Dallas está a más 1,600, es decir, ya está mucho más lejos. ¿Están de acuerdo con este orden? Kansas, Filadelfia, Buffalo, Cincinnati y San Francisco.
Híjole, yo los dos primeros sí, con Kansas y con Filadelfia, indiscutible sí. Creo que Buffalo no, creo que Bengals tampoco, y yo creo que 49ers quedaría en tercer lugar. O sea, Kansas, Filadelfia y 49ers, tercer lugar. Y dudo de Buffalo y de Bengals, aunque estos dos seguramente van a llegar al partido de división.
Ok. ¿Tú qué opinas, Iván?
Yo no entiendo por qué dejan afuera a los Jets. Yo creo que los Jets están formando un equipo, con todo y que digan que Aaron Rodgers, que sí, que el hombre es problemático. Pero bueno, han tejido un equipo interesante en torno a ellos. A los Jets, yo creo que los Jets es un equipo que hay que contar con ellos esta temporada porque se ha trabajado para eso. Yo creo que a mí me gusta mucho más, digamos, en orden. Yo diría que Filadelfia tiene como repetir. Yo haría a Kansas de segundo. Buffalo me ha decepcionado, la verdad es que no. Quizás Cincinnati todavía tiene una base interesante de jugadores, y yo diría que los Jets va a ser el equipo que también pudiese estar metido en la pelea.
Ok, muy bien. Los Jets está empatado en séptimo lugar con Baltimore con más 1,800. Yo sé que se han reforzado muy bien, pero hay que acordarnos que siempre pesa la historia y la camiseta. Y los Jets llevan muchos, muchos, 20, 30 años sin ser un equipo que asuste. Entonces yo creo que para confiar en ellos nos tiene que demostrar que Aaron Rodgers sí va a poderlos levantar. Yo creo que por ahí viene que no sean tan favoritos. Y efectivamente está muy peleado, pero yo también le doy a Filadelfia como la mayor posibilidad de ganar, luego Kansas y luego San Francisco. Ahora, nuestros Pats y nuestros Steelers están muy lejos en el lugar número 16, empatados. Junto con Green Bay y Minnesota, con más 6,600 para ganar, ¿sí? O sea que están, que lo más seguro es que no ganen. Si quieren apostar y jugársela 100 dolaritos para ganar 6,600, Robert, Iván, si le apuestan a su equipo y sale campeón, pues el triunfo es doble, ¿eh? Así es que a ver si pueden y quieren invertir algo. Digo, no 100, pero a lo mejor 10 dolaritos para ganar 660. ¿Qué tal estaría? Nada más que lo ven posible.
Oh, nada mal.
A ver. Luis, en principio los Pats no son míos, son de Iván. O sea, guaca.
Por eso.
O sea, fúchila.
Cuidado con eso.
Ok. Y y bueno, los momios se van a seguir moviendo un poco. De hecho, empezaron estos dos equipos con más 5,000 y pues cada vez están más lejos, en más 6,600. Entonces, no creo que sea nuestro año. Yo creo que los Steelers están en plena reconstrucción, que me está gustando mucho lo que estoy viendo. Los Patriotas no los veo reconstruirse. Creo que Mac Jones no es la solución. Y creo que no han tenido contrataciones clave y hay que ver sus primeras elecciones, ¿no? Pero bueno, son como los primeros temas. Y aprovecho nada más para terminar, igual, ¿cuáles sería el orden de los que yo escogí que podrían ser los 5 mejores quarterbacks de esta temporada? Tenemos a Patrick Mahomes, tenemos a Joe Burrow, a Josh Allen, a Justin Herbert y a, yo puse a Jalen Hurts por adelante, por ejemplo, de Aaron Rodgers, ¿no? Entonces, no sé si coincidan conmigo, obviamente habrá gente que le guste Lamar Jackson, por ejemplo, pero a mí yo creo que pasadores netos que sabemos que tienen grandes cualidades como quarterbacks, yo creo que son estos 5. Jalen Hurts, Justin Herbert, Joe Burrow, Josh Allen y Patrick Mahomes. ¿De acuerdo o no están de acuerdo?
A ver.
No los dije en orden.
Ah, ok. Bueno, yo creo que tienes que quitar a Herbert, porque sí es un gran quarterback. La verdad, creo que su temporada de rookie hizo 5,000 yardas. Que flaquea teniendo un... O sea... No, es todo mediocre. Aunque sí estoy de acuerdo con Jalen Hurts, discutible. Sí estoy de acuerdo con Pat Mahomes. Hace maravilla. Jackson, porque va a seguir con el esquema de juego, pase, corrida y le pegan durísimo. Probablemente renueve o salga de las cenizas, resurja de las cenizas Aaron Rodgers, probablemente no, pero a ver, bueno, pero mis tres indiscutibles: Mahomes, Hurts y Burrow, indiscutibles, esos tres van de cajón.
Ok, en ese orden. ¿Y tú, Iván, qué opinas?
No, a mí yo difiero de Roberto en el orden. A mí me gusta más Burrow. Me parece que es un chico bien frío en su, o sea, un tipo que pone muy buenos pases y tiene bastante inteligente. Me gusta mucho, me gusta en segundo lugar Jalen Hurts porque combina ambas cosas, un brazo decente y movilidad. Y obviamente Patrick Mahomes, ¿okay? Ahora, aquí ustedes no han nombrado estos chicos. Por ejemplo, a mí me gustó mucho cómo jugó Brock Purdy, a pesar de esa lesión en ese dramático partido que le lesionó el brazo. Creo que este chico es también interesante, tiene un brazo respetable y muy buena colocación. Y no hay que olvidar a Dak Prescott, que aunque sabemos que tiene sus bajas y no siempre en postemporada no logra ganar, creo que también es un buen quarterback que no se puede desestimar.
Ok. Simplemente yo escogí los que a mi parecer son los 5 mejores o más completos, efectivamente. Y bueno, tal vez Brock Purdy fue muy bueno el año pasado, pero también el que tenga durabilidad, pues es también parte importante. Claro, es una lesión que pues no se esperaba. Yo les voy a decir yo escojo, o sea, si yo fuera el dueño de un equipo, yo obviamente pondría a Pat Mahomes como primero. Sería mi elección, porque ese está más que comprobado que te saca partidos por debajo del brazo, ¿no? En segundo, yo me iría por Joe Burrow, que ha demostrado ser un gran jugador, muy completo. Y en tercero, yo me iría por Josh Allen. Yo sé que Josh Allen el año pasado tuvo un bajón, pero los dos años anteriores ya se ponía el tú por tú como el mejor quarterback. Y yo espero que este sea su año de regreso. Creo que desafortunadamente ahí está teniendo algún problemita con Stephon Diggs de comunicación, pero es el último tren para los dos, porque si no, Buffalo se va a deshacer y bueno, van a seguir siendo buenos jugadores, pero yo creo que ahorita es donde pueden retomar el nivel que tuvieron hace dos años y dar un susto. No los pongo de favoritos, pero creo que Josh Allen sería mi tercera elección. ¿Cómo ven?
Sí, no, y no nombramos por ningún lado a ¿cómo se llama? A Lamar Jackson, precisamente porque obviamente yo me parece que es un buen chico, buen mariscal, pero depender solamente de la velocidad, me parece que no es todo. El brazo, digamos, es medianamente educado, pero creo que el querer depender tanto de la carrera lo hace que no plantee bien las jugadas y no ejecute ciertas cosas que tiene que ejecutar. Entonces, pero sin duda hay que tomarlo en cuenta como uno de los mariscales que pueden marcar también una diferencia con un equipo. ¿Okay? Entonces, bueno, básicamente ese es el comentario.
Muy bien, pues bueno, yo creo que con esto abrimos la NFL. Vamos a dar seguimiento, noticias, porque ya estamos a un poquito más de dos meses. Se van a abrir ya los campos de entrenamiento oficiales. Y pues todavía va a haber algunos movimientos. Podemos hacer un ranking de mejores receptores, de mejores corredores, linebackers, etcétera, poco a poco, ¿no?
Claro, por supuesto. Es la idea, por supuesto. Y el fantasy que también, claro, que también pues va agarrando forma, ¿no? A la medida que se va acercando la temporada regular. Así que bueno. Eso sería. Bueno, muy bien, chicos. Excelente. Bueno, si no tienen más nada que comentar, Roberto, Luis, para entonces cerrar el programa por el día de hoy.
Yo nada más.
Ok, bueno,
nada
muy bien.
Nada más.
Bueno, muy bien. Entonces podemos dar por terminado el programa de hoy. De verdad que es muy, muy interesante, pues. Como siempre, complacido y agradecido con ustedes por la compañía, por este episodio que, como dije al principio del programa, pues es la nueva etapa, el episodio 501, y espero que sean muchos más. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Un gran cariño para todos y bueno, me despido yo por aquí por mi lado. Les dejo para la despedida de ustedes, por favor, Luis, y cierra Roberto.
Claro, pues igual un gusto en esta nueva etapa. Digamos que entramos a la temporada 6, ¿no? Y pues sí, vamos a volvernos a escuchar la próxima semana. Ojalá que hayan disfrutado este podcast. Y pues Roberto, por favor, dale cierre con broche de oro.
Por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias a Luis e Iván. El podcast estuvo de pelos, me encantó y lo disfruté muchísimo. Gracias a nuestra audiencia por escucharnos, recordando que nos pueden escuchar cada semana a través de diferentes herramientas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn, la página web. Y bueno, recordarles que con mucho gusto nos vemos la próxima semana. Gracias, señores. Buenas noches. Bye, bye.
Bye, bye. Chao.
Bye.